Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, es un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura. Mi programa de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente señal o medio de comunicación masivo, Radio Amadeus 91.1. Me presenta permanentemente, de manera recurrente, ostensible, de manera generosa, obsequiosa y amable, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Vamos a comenzar con el estricto protocolo, etiqueta, rigor, procedimental. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9811. 01. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular, que lo brindo, que lo suministro al aire con toda alegría, sin ninguna clase de complejo o ambaje o prurito, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Y ustedes saben que brindar mi celular al aire tiene un doble o un triple propósito. Por un lado, las contrataciones en términos de mi carácter de conferenciante o brindar seminarios o cursos o ciclos de actualización en materia de macroeconomía y finanzas corporativas. Dos, evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado. Y tercero, como ingeniero financiero, productos financieros derivados. Cómo componer, cómo administrar un portafolio o una cartera de activos financieros de riesgo incierto, administrarlo según todas las cuestiones que hemos aprendido en la facultad o en posgrados o doctorados o cursos de especialización en cuanto a cómo administrar una cartera, en el caso de productos financieros derivados, ajustar por Delta Hedge. ¿No es así? En este caso, se mueve un punto porcentual el activo real o financiero subyacente, ¿sí? se mueve un punto al alza, por ejemplo, si lo tomamos como valor absoluto, es lo mismo que crezca o que se incremente un punto porcentual o que se reduzca un punto porcentual. Valor absoluto, las barras de módulo, significa 1% de movimiento, ya sea arriba o abajo. Entonces, ajustamos, ¿sí?, las tenencias de derivados para mantener el valor financiero de la cartera, el delta hedge, ¿de acuerdo? Cobertura, compensación, en última instancia tenemos otros comportamientos financieros e inversores más complejos. Y en el caso estrictamente de administrar carteras de bonos, títulos de renta fija, ya sean títulos gubernamentales u obligaciones negociables, es decir, títulos corporativos, activos financieros representativos de la deuda de ciertos entes jurídicos, ante la suba de la tasa de interés representativa, la tasa interna de retorno efectiva requerida, de acuerdo, por dicho bono, porque una canasta de bonos puede estar compuesta por solo un bono, estamos en claro, solamente por un título valor. Entonces, ¿cómo tenemos que ajustar las tenencias de dicha cartera, ¿sí?, para que no pierda valor financiero el total de la cartera? Cuando sube 1%, cae 1% la tasa de interés requerida, la TIR requerida. El concepto, ¿sí?, la analogía es válida en ambos casos. Muy bien, en este sentido también, en el contexto de la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual soy economista, evaluamos el impacto socioambiental, ¿sí?, la repercusión socioambiental de proyectos de inversión que se llevan a cabo en el sector real, básicamente construyendo algún tipo de metodología donde se trasladan valores a precios de mercado, valores a la SRAFA, valores a lo Karl Marx, cómo podemos trasladarlos a precios de mercado a la austríaca, para llamarlo en términos algo más complejos y sofisticados, para los cuales nuestro público está calificado. ¿Sí? También, vamos a decir, este dar mi teléfono tiene que ver con que seamos contratados la Fundación Economía y Sociedad, que preside el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, colega, distinguido, ex vicepresidente del Consejo, del actualmente Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supo serlo de la capital federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, varios años atrás, y por momentos mentor. Él preside el Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez preside Fundecos. Por lo tanto, si ustedes quieren contratarnos a nosotros para hacer pronósticos, vaticinios, predicciones de los que hacemos para el REM, ¿no es así?, el relevamiento de expectativas de mercado, compuesto, elaborado, construido por el Banco Central, que es el ente rector de las políticas monetarias, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina, se construye el REM sobre la base del consenso de los consultores, de los analistas, ya sean las consultoras, bancos privados principales, fundaciones principales, que aportamos estas predicciones en cuanto a cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del PBI, donde se va a situar el estimador mensual de actividad económica que calcula el INDEC, ¿no es así?, en qué órdenes de magnitud, en qué niveles se van a situar las tasas de interés, los tipos de cambio, las tasas de inflación. ¿De acuerdo? Luego el Banco Central, ¿sí?, a través de la construcción de medias aritméticas, geométricas y armónicas, construye el consenso y también es capaz de determinar quiénes se acercaron más o menos al valor efectivo que asuma la variable en el periodo bajo estudio. Espero haber sido claro. Y por supuesto, todavía no he agradecido. Antes de pasar a una segunda parte de preámbulo, hoy tenemos audios, tenemos también alguna confesión personal. Cuando se trata de confesiones personales, hesito mucho al respecto, cavilo mucho respecto al qué decir y al qué no decir. Pero yo comparto con todo mi público, con todo mi auditorio, buena parte de mi sentir, de mi pensar, a veces algo complejo o demasiado complejo y sofisticado para lo que es el lenguaje común. Es cierto, soy un hombre renacentista, pero con modalidades barrocas, ¿sí? Y tal vez pasiones, sufrimientos románticos, gracias a mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Entonces, antes de pasar al primer espacio musical, ante todo recordar al equipo, ¿no es así? Porque uno puede ser un Zlatan Ibrahimovic de la vida, pero uno es un jugador de equipo. Por lo tanto, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y a todos mis colegas. Por favor. Gracias, Ricardo. Excelente tu música. Por supuesto que luego voy a hacer un saludo a todas mis nuevas amigas bailarinas, ya sea del marabú la organización de la Milonga Paracultural del señor Omar Viola, de mi amigo Omar Viola, un representante de la cultura under de los años 80 en la Argentina, y por supuesto mis nuevas amigas de la Milonga del Nacional, Alcina 1465, que es una sociedad italiana cultural. Luego me voy a detener en los nombres. Pero hay una cuestión que no puedo dejar de decir. Un beso enorme para vos, como siempre, mi queridísima tía, tan fiel, tan leal, tan incondicional. Sobre eso también tendrán que ver aquellas confesiones personales de mi propio peculio. Algunos podrán decir son cruentas, son desgarradoras, son excesivamente sinceras, con tu propio estilo de llevar el corazón en la mano. A mi colega profesional y ante todo amigo entrañable, camarada de armas, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, actualmente estás visitando a tu nietito en México, al doctor Enrique Chaque Azuaga, brillante contador público, brillante jefe de familia, gran jefe de familia, mejor exalumno, ¿sí?, de las primeras materias de economía en la Universidad de Buenos Aires. Y como ya les dije, al igual que Gabriela Conti, que estuvo aquí brindando asesoramiento contable a principios del año 2020, cuando yo me inicié en Radio Amadeus, al igual que Hugo Velarde Saméndola, asesor de gerencias en el Consejo de Económicas, como el mismo Enrique El Chaque Azuaga, son contadores públicos. La influencia de materias de economía y finanzas, digamos, son 5. Entonces, que a uno le digan que inspiró a dichos discípulos es un acto de gran gratitud, de gran cariño, de gran amor, de gran admiración. Yo soy especialmente perceptivo y siento la necesidad, la vocación, la fuerza, el fuego de expresar gratitud a quien me expresa cariño y gratitud, de tal suerte que esto sea una permanente retroalimentación. Luego haré una alegoría respecto de lo que significan las relaciones en este sentido para el aumento del Producto Bruto Interno. Y sin construir relaciones de tipo pecuniarias versus no pecuniarias. Sobre eso también les daré alguna clase algún día. Entonces, antes de ir al primer audio, vamos a repasar el valor presente descontado. Ya lo enseñamos esto. El precio de un bono, el precio de una acción como representativa, título valor que representa una porción del capital social de una empresa, ergo, unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, ya sea del sector primario, secundario o terciario. ¿Quedó clara la definición microeconómica de qué es una empresa? Emprender, entrepreneur, el carácter fundacional del capitalismo cuando hay entrepreneurs o entrepreneurship, liderazgo empresarial. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de una compañía? Calculando el valor actual neto. Yo necesito calcular el valor presente descontado sobre la base de traer al presente los futuros flujos nominales de caja esperados o convenidos o pactados, ¿correcto?, descontados a una cierta tasa de interés, costo de oportunidad del capital, tasa de descuento, valor presente descontado. Y para repasar lo marginal, por favor, una vez más, el carácter de lo marginal. Aquí vamos a ver el concepto de productividad marginal del trabajo y productividad marginal del capital, una vez más en un austríaco como Huerta de Soto. Por favor, el concepto de marginal, despreciable, la última unidad, en términos de cómo evaluar el incremento, límite y continuidad, unidad adicional, cuánto contribuye al producto total, a los niveles de producción una adición de una unidad físicamente o materialmente posible de capital o de trabajo. Lecciones de la vida práctica. Incorporo una maquinaria más, o sea, una máquina más, en el caso de lo que hacía mi padre como productor de instrumentos de medición y control para las industrias de proceso, es decir, gas y petróleo, productor de válvulas esclusa, retén, mariposa, globo. Incorporar una máquina fresadora más. ¿Cuánto saltan los niveles de producción de válvulas? Incorporar un torno numérico más. ¿Cuánto saltan los niveles de producción? Si ustedes quieren, un galpón industrial más. Y ahora, para el lado de los obreros, ¿cuánto se incrementan los niveles de producción? Y sería ideal trasladarlo esto incluso a ventas. ¿Cuánto saltan las cantidades de unidades producidas como resultado de incorporar, y ustedes me van a decir, un trabajador más, en términos de una función de producción, es insostenible el concepto de un trabajador más? Eso desde el punto de vista de primera derivada, límite, continuidad y primera derivada, el cálculo infinitesimal. Desde el punto de vista de lo físicamente posible, un salto marginal en la cantidad de obreros puede ser 10, puede ser 100. Por ejemplo, ¿pero qué van a hacer los sindicatos en defensa de los intereses de los trabajadores? Que ese salto mínimo de incorporación a planta de trabajadores para la producción sea 100, 1000, ¿correcto? Porque eso significa incrementar el poder de negociación. En cualquier caso, vamos a Huerta de Soto.
Muy bien, pues para entender cómo se determina el precio de los factores de producción, tenemos previamente, tomen todos buena nota, que entender unos conceptos previos esenciales. En primer lugar, el concepto de factor de producción específico. Es aquel que solo se puede dedicar a una línea productiva concreta. Por contra, vamos a definir factor de producción no específico. Factor de producción no específico es aquel que se puede dedicar a varias líneas de producción, es decir, que es versátil. Y un ejemplo del factor de producción no específico más típico es el factor de producción trabajo, porque créanlo ustedes o no, el profesor de ustedes pues vale para bastantes cosas. Unas las hará mejor, otras las hará peor. Por ejemplo, yo sirvo para dar clases de economía. También puedo barrer, limpiar una casa, cambiar pañales a los niños. Lo hago muy mal porque el olor me produce náuseas y me desmayo. O sea, soy un desastre. Y un manazas. Pero una de las peculiaridades del ser humano, del hombre y de la mujer, es que en muy raras ocasiones es un factor específico, que solo vale para algo concreto. Son casos extremos. La mayor parte de nosotros, bien es cierto que con diferencias, pues podemos hacer distinto tipo de cosas. Es cierto que habrá ámbitos que nos gusten más, que tengamos más vocación, que nos cueste menos trabajo, pero valemos para diferentes cosas. Y luego, el tercer concepto que vamos a introducir es el de factor de producción aislable. Factor de producción aislable es aquel que puede ser separado de otro en la producción. Decimos esto porque hay en diversas circunstancias en el mercado en las cuales nos encontramos con factores de producción específicos que solo valen para una cosa, y en otras circunstancias factores de producción que no son aislables, es decir, que tienen siempre que ir acompañados de otro para producir su función productiva. Pues entonces, en la medida en que cruz y raya, martes y 13, o typical, los consumidores los identifiquen como una unidad indistinguible, los consideramos factor de producción no aislable. Podrá ser que, a lo mejor, cruz triunfe él solo, como humorista, separado de raya, o tip separado de col, pero no es lo mismo. El producto typical, martes y 13, o cruz y raya, es factor de producción no aislable. Todo es claro, y ahora vamos a enunciar cuál es el principio esencial o la ley económica de tendencia que explica o determina cuál es el valor, el precio de mercado que tiende a fijarse para los factores de producción. Vamos a demostrar que, sin que esté dirigido desde arriba, sin que lo ordene un ministerio o un órgano de planificación, ni ningún decreto, Hay una fuerza poderosísima en el mercado, impulsada por la empresarialidad de todos y cada uno de sus partícipes, es decir, los miles de millones de hombres y mujeres que constituyen la economía, en función de la cual tiende a pagársele a cada uno, a cada factor de producción, el valor de su contribución al proceso productivo. Repito, la conclusión a la que vamos a llegar es que en el mercado se nos tiende a pagar a cada uno de nosotros el valor de lo que aportamos al proceso de producción. Esta es una ley de tendencia inexorable, impulsada por la fuerza de la función empresarial de todos los partícipes del mercado. Y vamos a explicarla y demostrarla por qué esto es así. Y digo que debe de ser motivo de satisfacción para todos, porque a la conclusión a la que llegamos es que tanto más aportemos al proceso de producción, tanto más valor tenga lo que nosotros contribuimos al proceso social de cooperación social, tanto más seremos pagados. Esa es la ley de tendencia. Luego, y antes de entrar en su detalle, si yo quiero conseguir trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jamás se pregunta cuánto se gana. Se llega a la entrevista y se dice, señor o señora que me está entrevistando, yo vengo a esta empresa solamente con un objetivo: hacer todo lo posible para solucionarle a ustedes problemas, papeletas y contribuir el máximo de mi esfuerzo al objetivo de esta empresa. Es decir, vengo a dar a esta empresa. Y no me preocupa nada lo que me van a pagar, porque ya verán ustedes lo que voy a contribuir, cuál va a ser mi aportación. Y por mis propios méritos ya me pagarán ustedes lo que corresponda. Es cierto que al comienzo llega uno muy pez a la empresa, con muy poca experiencia, conocimiento y práctica. Los primeros meses casi teníamos nosotros que pagar a la empresa, porque pierden tiempo en enseñarnos, etcétera. Pero es una inversión que hace la empresa en nosotros. Porque si somos gente ilusionada, que consideramos un privilegio el poder trabajar y que estamos dispuestos a dar el todo por el todo y a contribuir a esa empresa, en la medida en que nuestra aportación cada vez sea mayor, cada vez, por una vía o por otra, veremos cómo somos ascendidos y nuestra remuneración aumenta. Y esto que es cierto a nivel individual, lo es con mucho más contundencia a nivel social, y lo vamos a explicar hoy a través de qué proceso se lleva a cabo. Luego, el principio esencial es la siguiente. Cuando un factor de producción es aislable, por ejemplo, cualquiera de nosotros, que no vamos junto con un socio, típico, es aislable y no específico, por tanto que valemos para diferentes líneas de producción, somos versátiles, el precio de mercado por sus servicios tiende, como todas las leyes de economía son leyes de tendencia, ceteris paribus, a igualdad de circunstancias, el precio de sus servicios tiende a igualarse con lo que vamos a denominar valor descontado de su productividad marginal. Esto que llamamos valor descontado de su productividad marginal, vamos a explicarlo ahora con más detalle, pero es precisamente el valor de nuestra contribución al proceso productivo. Para entender que sea el valor descontado de la productividad marginal, vamos a ir por fases. Y vamos a empezar por la primera. La primera es explicar qué entendemos por la productividad marginal física. La productividad marginal física, PMF, es la cantidad adicional de bien final de consumo que permite producir una unidad adicional o marginal de factor de producción. Imagínense ustedes que 19 horas de factor trabajo zapatero permite producir 40 pares de zapatos. Imagínense ustedes que una hora adicional o marginal, en vez de 19, 20 horas, nos permite producir 42 pares de zapatos. El concepto de productividad marginal física en este ejemplo concreto es dos pares de zapatos. Una hora marginal en el margen adicional nos permite producir dos pares de zapatos más. Ese es el concepto de productividad marginal física. Cantidad adicional del bien final de consumo que permite producir una unidad marginal de factor de producción, manteniendo constantes el resto de los factores de producción, ceteris paribus, manteniendo constantes todos los demás factores de producción. Porque ya hemos dicho que el proceso productivo es un proceso en el que cooperan muchos factores, pero a efectos de determinar el precio de uno solo, tenemos que hacer como la ficción de que el resto de los factores de producción se mantienen constantes. La electricidad, la instalación, la máquina que utiliza para coser el zapato, todo está. Solamente si estamos viendo el precio de la hora, a ver cómo lo determina el mercado, del trabajo prestado por el zapatero, pensamos, si mantenido todo constante, prestamos una hora más, ¿en qué se va a plasmar esto en términos de bien final del consumo? ¿En un par de zapatos más? Pues eso sería la productividad marginal física en nuestro ejemplo.
Excelente, excelente, excelente. Bien. Yo quisiera decir algo que no mencioné la clase pasada, el programa pasado. Creo que el programa pasado hablé muy poco de números y tan solo de frameworks, de conceptos, de estructuras, de marcos teóricos. Por supuesto, es una reflexión de macro internacional. El capitalismo financiero global generó una diáspora de comportamientos, muchos de los cuales, o muchos, yo no concuerdo con esos comportamientos. La gran concentración de la riqueza es una de las consecuencias. La pérdida de la mística del capitalismo industrial, del cual yo les hablé, de viejos capitanes de la industria en la Argentina, es decir, inversión extranjera directa y capital local, o de las pymes de las que yo estaba hablando, de la historia de mi padre. Entonces, referido a la relación de las clases medias o el gran descenso de nuestra vieja clase media de los 60, 70, 80, 90, dicho en términos ramplones, con toda la furia, y luego 20 años de crisis, o si ustedes quieren, 2011 para aquí. Llevado esto al plano de los Estados Unidos, propiedades que en los 70 valían $18,000, hoy valen $500,000. Los ingresos de la clase media típica norteamericana no crecieron ni de lejos en esos porcentajes. ¿De acuerdo? Esto ha significado que casos muy simpáticos, muy poco simpáticos, de familias de clase media tradicional viviendo en moteles. ¿Podemos seguir adelante con nuestro audio y luego música?
Esta ley dice que manteniendo un factor fijo, si el factor variable va aumentando en unidades, se produce un incremento de la producción que al principio es más que proporcional, pero que llega un momento a partir del cual los incrementos adicionales de producción cada vez son menores. Es decir, aunque vayamos metiendo unidades adicionales, horas más de trabajo, claro que se produce un resultado mayor en términos de bien final del consumo, pero cada vez el incremento llega a un volumen de producción tal que a partir de ese volumen el incremento cada vez es menor. En términos gráficos, aunque no me gusta a mí utilizar la gráfica, pasar de la parte cóncava a la parte convexa. Bien, se puede demostrar en términos estrictamente praxeológicos, porque esto tiene que ser así. Lo que sí vamos a hacer ahora es dar un paso más. Hemos explicado el concepto de productividad marginal física y ahora vamos a dar un paso más. Vamos a explicar el concepto de valor de la productividad marginal física. Pues es muy sencillo. El valor de la productividad marginal física es igual a la productividad marginal física multiplicada por el precio de mercado que se espera obtener. Si en nuestro ejemplo la productividad marginal física eran 2 pares de zapatos, ¿cuál es el valor de la productividad marginal física? Bueno, si cada par de zapatos vale 50 euros, el valor de la productividad marginal física serían los 2 pares de zapatos por 50, 100 euros. Es decir, la misma idea que antes, pero en términos de precios de mercado. Y ya llegamos, en tercer lugar, al valor descontado de la productividad marginal física. Miren, el problema es que el valor de la productividad marginal física no se obtiene ahora, cuando yo presto mis servicios de zapatero, sino que se obtiene una vez que termina el proceso productivo en el que colaboro yo junto con otros factores de producción, y a lo mejor lleva 6 meses o 1 año hasta que culmina o madura en los zapatos. Luego, cuando se termine el proceso de producción dentro de 1 año y estén los zapatos producidos, es cuando se podrán vender esos 2 zapatos a 50 euros, 100 euros dentro de 1 año. Pero tengo que pagar al trabajador hoy, porque le pago diariamente o le pago semanalmente o, como es costumbre, una vez al mes. Nos pagan una vez al mes nuestra aportación al proceso productivo actual, con independencia de que solo maduren bienes finales de consumo dentro de 6 meses, un año y medio. Como nos tienen que pagar hoy un valor que solo estará disponible en un futuro más o menos lejano, digamos dentro de un año, para simplificar el ejemplo, ya saben ustedes que es principio esencial en el proceso productivo, inseparablemente unido a nuestra naturaleza humana, la categoría lógica de la preferencia temporal. Que a igualdad de circunstancias los seres humanos valoramos más el presente que el futuro. Y que como resultado de esto tiende a fijarse un precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros que llamamos tipo de interés. Entonces, sabemos que 100 unidades hoy valen dentro de un año, si el tipo de interés es el 10%, 110. O viceversa, que 100 unidades dentro de un año valen hoy 100 descontado por el tipo de interés, menos el 10%, en torno a 90. Como al trabajador hay que pagarle hoy el valor de una aportación al proceso productivo que solo estará terminada en un lejano futuro, por ejemplo, dentro de un año, hay que descontar por el tipo de interés el valor de la productividad marginal física que surge de su aportación al proceso productivo hoy, pero que solo madurará en forma de un bien final de consumo que pueda venderse dentro de un año. Luego, lo que se paga a cualquier factor de producción es lo que llamamos el valor hoy descontado por el tipo de interés de la productividad marginal física, de nuestra aportación, de la aportación de la unidad adicional de factor que hagamos hoy en forma de un bien final de consumo que solo estará terminado dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo, de un año. Luego, en nuestro ejemplo, si el tipo de interés es el 10%, la productividad marginal física eran 2 pares de zapatos, el valor de esa productividad cuando los vendamos dentro de un año a 50 euros son 100 euros, pero hay que pagar hoy al trabajador y 100 euros dentro de un año al 10% valen hoy 90. Lo que dice la ley es que tendemos a pagar al trabajador, en nuestro ejemplo, un trabajador que especializado en la producción de zapatos, 90 euros. Que hay una ley inexorable en el mercado que lleva que cada uno se nos pague el valor de nuestra contribución, pero hoy, es decir, descontado por el tipo de interés de aquello que nosotros aportemos en forma de un bien final de consumo que solo estará disponible una vez que se termine en un mañana más o menos lejano. ¿Qué pasa si los factores no son aislables? El caso de Tipicol o de Cruz y Raya. Pues la ley es la misma. Lo que pasa es que es para el factor conjuntamente considerado, Tipicol, Cruz y Raya o Martes y Trece. A los dos se les paga el valor descontado de su productividad marginal. Y alguien me dirá, oiga, ¿y entonces qué va para Cruz y qué va para Raya? Pues miren, eso, la teoría económica no puede entrar ahí. Cerrarán el contrato para el conjunto no aislable. Y luego entre ellos se tendrán que poner de acuerdo, a lo mejor por mitades, o a lo mejor no, porque uno es más mandón y se queda con 2/3 y le machaca al otro. ¿Qué pasa si en el proceso productivo hay varios factores no específicos y uno concretamente que es específico? Solo vale para esa línea de producción concreta. La ley que hemos enunciado es para los factores no específicos, los versátiles, lo que valen para varias cosas. Estos se les tiende a pagar el valor descontado de su productividad marginal. Y luego el valor residual que quede es lo que se pagaría al factor puramente específico.
Bellísimo. Bien. Rescatemos la utilización de las palabras o de los términos en latín. El ceteris paribus, es decir, el resto de las variables explicativas de un cierto fenómeno que pretendemos determinar, explicar, predecir, el resto de las variables se comportarán como parámetros, es decir, asumirán un valor fijo durante la vigencia temporal del experimento y solamente dejo fluctuar a una de las variables explicativas. El coeficiente multiplicativo de cada variable explicativa, en general lo podemos interpretar como una suerte de elasticidad parcial, que nos muestra cuánto va a repercutir en la variable dependiente, en la variable explicada, en la variable a predecir, de un cambio de un 1%, ¿sí?, en la variable explicativa. ¿Correcto? Si construyéramos algún tipo de ecuación sobre la cantidad demandada de un cierto bien en un cierto periodo, dadas ciertas circunstancias históricas o lo que fuera, enunciamos una serie de, digamos, un intercepto y una serie de variables explicativas que en general están precedidas por la multiplicación de un coeficiente. Ese coeficiente me dice el coeficiente de traslado, cuánto repercute un 1%, ¿sí?, de aumento en el ingreso, ¿sí?, de los consumidores, congeladas el resto de las explicaciones posibles, cuánto pega, ¿sí?, en la cantidad demandada de cierta mercancía en cierta región en un periodo específico. ¿Sí? Bien, esto es importante. Tenemos otros términos como el nervus rerum, que lo que quiere decir es el impulso vital, el amor fati, amor a los propios hechos de la vida, en Nietzsche. Y esto es la elegancia de un buen científico. También la utilización de términos en griego, ¿sí?, en términos de el plural, mejor dicho, el singular y luego el plural. Por ejemplo, decir equilibria, ya que los economistas calculamos, digamos, el orden de magnitud en el que se sitúan las variables, por ejemplo, mutuamente dependientes, variables endógenas, para un cierto modelo econométrico que hemos construido, cuáles son las variables de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos el equilibrium, es decir, en singular, y el equilibria, ¿sí?, en plural. Fórmula, formulae, ¿correcto? Parece un programa de Mariano Grondona esto, pero valiosísimo ya explicar de dónde vienen las cosas. Bien, por supuesto, un beso enorme para vos, Benedicta de Francia, y especialmente a Anche de Alemania. Bien, yo tengo algunas cosas más que decir. Por ejemplo, yo quisiera arrancar con la primera parte de ese modelo que nos explica un intelectual boliviano, cómo se explican las teorías del crecimiento. Y aquí una conversación interesante que había tenido con, porque esto es hacer ciencia y hacer docencia y aprendizaje, incluso sobre la marcha, learning by doing, academia, profundidad, densidad académica. Me pregunta Ricardo en una oportunidad, ¿qué es el A multiplicativo, una constante multiplicativa? ¿Sí? Teníamos una función de producción, ¿sí?, más allá de que fuera un Cobb Douglas, no importa. ¿Sí? Eso es en micro. Si lo traslado a la macro es modelo de Solow, ¿correcto? Modelos exógenos de crecimiento, a diferencia de los modelos endógenos. ¿Pero qué quería decir esa A multiplicado a función de L y K? L trabajo, capital en sentido amplio. Una constante multiplicativa, que si yo hablo de rendimientos constantes a escala, quiere decir, se duplica la cantidad de insumos, la dotación conjunta, por más que varíe uno solo y el otro se queda constante. Incremento en, digamos, multiplico por dos el acervo de recursos, se multiplica por dos los niveles de producción. Multiplico por tres la dotación de recursos, trabajo y capital, se multiplica por tres. Eso es constante multiplicativa, rendimiento constante a escala. Por favor.
Para que podamos todos tener esta misma clase en nuestras mediante el Classroom, en caso de que por alguna razón alguno no pueda asistir. Bien, como habíamos explicado, en realidad hay básicamente tres modelos que nos explican el crecimiento económico, ¿no? El primer modelo es el denominado modelo de Harrod y Domar, que es una versión simplificada que sintetiza las principales relaciones básicas de una economía. Y también tenemos el modelo de Solow, que es un enfoque neoclásico que considera endógena la relación capital-producto. Y luego tenemos como una tercera alternativa el modelo de crecimiento endógeno, que es una ampliación del modelo de Solow utilizando únicamente variables endógenas, ¿no? Solo para recordar sus cursos de microeconomía y de macro también, o se dice que tenemos o hay la presencia de un modelo endógeno cuando las variables son definidas al interior del modelo, ¿no? Y variable exógena quiere decir aquella variable que no es definida en el modelo y que por lo tanto actúa como un elemento externo a todo lo que nos pueda ocurrir al interior del modelo. Entonces, para repasar, esta parte ya la habíamos visto, pero es bueno que la repasemos para que ustedes puedan fijar los conceptos, ¿no? La primera parte tiene que ver con la teoría del crecimiento, el modelo de Harrod-Domar, que persigue establecer la tasa de crecimiento de la renta de un país y los parámetros que le afecten, ¿no? Solo para recordar, cuando estamos hablando de renta, estamos hablando de producto, es decir, cuánto se produce en toda la economía. Ese es el nivel de renta o el nivel del producto, ¿ya? Y cuando estamos hablando de la tasa de crecimiento, estamos haciendo referencia a la variación del tamaño de esa producción, por darles una idea. Si nuestro producto es igual a 100,000 millones de dólares, ¿ya? 100,000 millones de dólares, y en el año crece en 5,000 millones de dólares, esto es que llegamos a 105,000 millones de dólares, entonces lo que va a ocurrir es que ahí estamos frente a la presencia de una tasa de crecimiento del 5%. ¿Cómo es que calculo esto? La fórmula básica es 105 mil millones menos 100 mil millones dividido entre 100 mil millones. Eso nos da 5 sobre 100 y eso es igual al 5%. Haciendo las conversiones correspondientes. Entonces, decimos que esa economía va a estar mejor, va a tener un mejor funcionamiento en la medida en que podamos ampliar, podamos hacer que esa tasa de crecimiento sea pues cada vez más grande, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que vamos a lograr una tasa de crecimiento positiva, ¿ya? Ahora, estamos asumiendo que en la medida en que haya una mayor tasa de crecimiento, las condiciones de la vida de la población van a ser cada vez mejores. ¿Cuáles son los supuestos que utilizamos para poder construir este modelo? Los supuestos que vamos a introducir es que el ahorro depende de la renta de los hogares. En otras palabras, vamos a establecer con una S mayúscula, S de saving, va a ser igual a un coeficiente que multiplique al ingreso. En otras palabras, por ejemplo, si este coeficiente es igual a 0,2, si multiplicamos por 100 mil millones de dólares, Eso quiere decir que el ahorro es igual a 20 mil millones de dólares. Esto en el supuesto de que esa tasa de ahorro va a estar entre 0 y 1. Ese es el supuesto que estamos utilizando para la tasa de ahorro que vamos a definir para la construcción del modelo. Por otro lado, el stock de capital es proporcional al output o producto. En otras palabras, este stock de capital, es decir, la cantidad de fábricas, de industrias, de caminos, va a ser una proporción del producto. Esta relación B es lo que vamos a identificar como la relación capital-producto. Es decir, esta relación entre el capital y el producto, de donde nace, es básicamente que dividimos el stock de capital sobre el tamaño de la producción. Esta relación de capital-producto decimos que es constante y exógena. En otras palabras, si podemos, digamos, hacer un análisis para todos los países, vamos a notar que esta relación capital-producto varía entre los países, ¿no? ¿Por qué razón Harrod y Domar planteaban que esta relación varía? Porque depende mucho de las decisiones que puedan tomar en cuanto a inversión, corresponde en el caso de los países, ¿no?
Muchas gracias. Creo que la clase de hoy ha sido muy compacta, muy intensa, y hemos logrado que los audios se relacionen los unos con los otros, o el uno con el otro, y toda mi explicación. Hemos escuchado hoy de Eric Satie, seguimos con el impresionismo francés, Gnossien, número uno y número dos. También un beso para vos, Jorgelina Miguel, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Una gran amiga, gran pianista. ¿Cuánto tiempo tengo, estimado? Tres, bueno. Me sobra. Un fortísimo abrazo para Miguel Riños y para mi gran amigo Juan Fernando de la Torre, con quien nos conocimos el 21 de septiembre de 1984. A la sazón, nuestro amigo en común, Gastón Federico Latour, nos presentó. Yo estaba de franco del Colegio Militar de la Nación y fuimos a tu casa, Juan, en Juncal y Esmeralda. Lindo recuerdo. Y tenías toda la discografía de Génesis. Muy bien. Ahora voy a las confesiones de verano y espero que sean muy atinadas. Y respecto a alguna circunstancia que le referí a mucha gente de mi Circle of Trust, círculo de confianza, círculo de acquaintances, amigos, lo que fuere. Llega un momento en la vida sobre el cual se dice que lo que uno comienza a acumular son derrotas o presuntas derrotas o fracasos o amarguras o penas o decepciones o contratiempos o contradicciones. Entonces, es dable pensar, tal vez, porque tengo una cabeza excesivamente compleja y sofisticada, lo cual muchas veces dificulta la toma de decisiones de manera ejecutiva, por ejemplo. Llega un momento en el cual uno dice, si el balance hasta ahora, sobre todo por los primeros 45 años, ha sido de victorias netas o alegrías netas o felicidad, ¿sí? Y sobre todo en vida de mis padres, más allá de haber viajado al extranjero, estudiado, haber hecho deportes, bueno, lo que fuere, tener amigos, salidas, cátedras, viajes, conferencias, inversiones. Pero uno luego dice, si la tasa de acumulación de decepciones, derrotas, contradicciones, fracasos prosigue, va eventualmente a igualar lo que fue acumulación neta de alegrías hasta los 45 o hasta los 47 años. Entonces uno dice, ¿para qué seguir si eventualmente las derrotas van a superar en el balance? Y en ese sentido también uno puede decir, tengo el empleo mejor remunerado, soy el gerente general de una multinacional, o eventualmente tengo el amor de mi vida. Tal vez uno dice, una última carga de caballería. Yo lo he intentado, como el coronel Borges, el abuelo de Borges por parte paterna, luego de que la revolución mitrista fracasara, para evitar el fraude que condujo a Avellaneda a ser el tercer presidente de la patria organizada bajo el régimen de la Constitución 1853-1860, el general Mitre aspiraba a volver a ser presidente y luego nunca más, la Constitución sabia. Fracasó eso, Avellaneda fue ungido, y entonces Borges dijo, aquí se acaba mi vida. Se puso su uniforme de gala, montó su mejor caballo y enfocó directamente hacia la metralla enemiga concentrada, hacia la artillería puntual. Y murió con su uniforme y todas sus condecoraciones. Y fue al galope lento para ser un blanco fácil. Ofrecerme a la guerra de Ucrania, en este sentido, respecto de los patetismos del siglo XXI, ideología de género, culto a la juventud, ¿sí? La mujer y el joven tienen razón tan solo por ser jóvenes y mujeres, lenguaje inclusivo, agenda verde, todos los disparates están en el mundo presente. No quisiera describirles cómo me recibieron en la embajada de Ucrania, con la necesidad que tienen de efectivos y calificados, y con experiencia profesional y militar, y académica. Bueno, como eso no puede suceder, uno está condenado, entre comillas, a seguir disfrutando y hacer excelentes programas de radio, dar mi vida por esta causa, luchar porque un administrador de consorcios cobre lo adecuado, por no decir no cobre lo inadecuado, defenderse en la vida, recuperar ahorros, reconstruir patrimonio, reconstruir salud, bailar mucho más el tango, conocer toda la gente que uno pueda conocer. ¿Cómo estoy con el tiempo? Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.